Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al capítulo 148 de Esto es fútbol, nuestro rincón de la Liga Adelante, la Segunda B, la Tercera División y todo el fútbol femenino en cope.es, una andadura que comenzó Edu Badía ya por el pasado mes de septiembre y que hoy llega a su fin. Esta semana ha llegado a su fin con el ascenso de Las Palmas a Primera División y para este último programa contamos con un zaragozano de pro que hoy está un poquito triste, Isaac Avilés. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, señor Salguero? Sí, la verdad que sí, triste pero felicitando, como siempre, a la Unión Deportiva Las Palmas, que ha peleado mucho desde hace mucho tiempo. El año pasado estuvo a punto, este año lo ha conseguido, así que enhorabuena. Serán equipo de Primera División y nosotros a pelear, a seguir sacando nuestros presupuestos adelante y a seguir luchando porque algún día volveremos otra vez a nuestra Primera División.
También tenemos por aquí a Dani Sanz. Hoy ha llegado el verano, ha llegado las vacaciones, se han ido los habituales, así que Dani Sanz, segoviano, conocedor del fútbol de las categorías inferiores, está por aquí. Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, Salguero. Pendientes de la gimnástica segoviana, que se juega también el ascenso a Segunda B.
Debuta en estos fútbol, ¿no?
Sí, sí.
Hizo estragos por allí la afición de las Algeciras, ¿eh?
Sí.
Dejó huella, ¿eh?
Dejó huella, como bien dices.
En la técnica tenemos al gran Hernández, en la producción está Charlie Sogor, les habla Alex Salguero. Comenzamos con los titulares.
Las Palmas es nuevo equipo de Primera División tras remontar al Real Zaragoza con tantos de Roque, Mesa y Araujo, ese 3-1 de la ida.
El Athletic B dio un paso de gigante a segunda con su victoria 2-0 ante el Cádiz, mientras que Huracán, Valencia y Huesca igualaron a 1.
Así quedaron los partidos de ida de la fase final por ascenso en Segunda División B. Yosetense 1, San Pedro 0, Pobla de Mafumet 0, Gerena 1, Guernica 1, Osasuna B 0, Algeciras 1, Gimnástica Segoviana 1, Pontevedra 0, Aro Deportivo 1, Portugalete 0, Cayón 0, Numancia B 0, Izarra 1, Arenas Club 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0 y Levante Atlético 0, Atlético Sanluqueño 0.
Tras la eliminación de la selección española femenina en primera ronda del Mundial, la división entre las jugadoras y el seleccionador sigue en aumento.
Y por último, el Real Madrid y el Rayo Vallecano juegan este sábado a las 7:30 la final de la Copa del Rey Juvenil en el Estadio Alfonso Mureve de Ceuta.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Saca Araujo, Araujo ahora la pelota, entra bien por banda Roque, Roque va a rematar, ¡gol! ¡Gol! Va a sacar Jonathan Viera, golpea, no había portero, sale jugando, ¡gol! ¡Gol de Araujo! ¡Gol! Otro balón a la olla, despeje defensivo de Araujo, no hay portero, prácticamente cae al suelo Araujo, falta... Y esto ya prácticamente
ahora sí
acaba. Acabó. Las Palmas 2, Zaragoza 0. Las Palmas vuelve a Primera División.
El equipo que lo celebra en el centro del campo, el equipo de la Unión Deportiva. Saltan todos también los jugadores que no se vistieron del conjunto Gran Canario, haciendo un coro en el centro del campo. El público de pie.
Una lesión enorme. La afición se merecía después el varapalo del año pasado esto.
Gracias, somos de Primera. Si se puede, vamos. ¡El día más feliz de mi vida!
El apoyo de la gente, cómo se ha definido con nosotros en estos días y cómo han creído en la remontada y es todo para ellos, la verdad.
42 jornadas después y 6 partidos de playoff, acabó una emocionante Liga Adelante que ha terminado con el Betis, con el Sporting y con el Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas, en Primera División la próxima temporada. Nos vamos precisamente hasta Canarias porque 13 años después el conjunto de Las Palmas jugará en la máxima categoría. Juan Francruz, ¿cómo está la ciudad?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues te lo puedes imaginar. Todavía no se creen lo ocurrido hace no más de 48 horas en el estadio de Gran Canaria con ese ascenso, con una remontada 2-0, más de 28.000 espectadores, pero fíjate que acaba de terminar prácticamente lo que ha sido la fiesta del ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Primero, en la Plaza de la Victoria, posteriormente en el Parque Santa Catalina, para ir posteriormente también a hacer la ofrenda a la Virgen del Pino, pasar por el Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo han hecho todo muy rápido, porque ya hoy los jugadores están de vacaciones, los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas, porque fíjate que nada, el 13 de julio tienen que regresar, claro, los que vuelvan a la Unión Deportiva, porque ahora comienza ya el plazo para dar bajas, para dar altas, aunque no se quieren volver locos. Han dicho que entre 3 y 5 fichajes, entre 3 y 5 refuerzos, van a ser los que haga la Unión Deportiva Las Palmas, con el objetivo, la primera temporada, de mantener la categoría y poco a poco ir consolidándose como un equipo que puede estar en la zona media de la tabla clasificatoria durante las próximas temporadas.
Quédate por aquí, Juanfran, que ahora volvemos contigo. Alegría en Las Palmas, tristeza en Zaragoza. El conjunto maño tendrá que esperar al menos una temporada más para volver a Primera División, a Navad.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, compañeros, si en Las Palmas todo es alegría, pues aquí mucha más tristeza, ¿no? La que se vive en Zaragoza, pero sí que os tengo que decir que ese batacazo, esa desilusión que se llevó el equipo y la afición el pasado domingo, pues ha dejado paso rápidamente al optimismo, a la ambición, a las ganas. Ya al día siguiente podíamos empezar a leer en las redes sociales hashtag relacionados con el Real Zaragoza como volveremos o el León siempre vuelve, y ahora mismo ese ambiente de optimismo ya de cara a la próxima temporada y de ambición por regresar a Primera División no solo se vive por parte de la afición, sino que esta misma mañana el director deportivo del club, Martín González, ha dicho que este año nada de tonterías, que desde el minuto uno el Zaragoza tiene que ir a pelear por ascender.
Ana, para los que somos miedosos como yo, el presupuesto del Zaragoza ahora mismo es el que es.
Sí.
¿Se va a poder hacer un equipo competitivo para pelear por el ascenso directo y no tener que sufrir tanto en los playoffs?
Pues mira, ya te puedo contar que el desfase por no haber subido a Primera División respecto a los pagos que están previstos que se tienen que afrontar en los próximos meses es de 10 millones de euros. Es decir, que ese desfase es importante, desde luego. Pero ya sabes que los nuevos gestores que hay ahora en el Real Zaragoza no han cumplido todavía un año. Es la Fundación Zaragoza 2032. A esto de hacer números se les da muy bien, son muy cautos, son muy precavidos y saben muy bien cómo preparar los presupuestos para no pasarse de la raya, para que nunca los gastos del club vayan a superar los ingresos. La situación ahora mismo del equipo es que tiene 12 jugadores, pero 12 jugadores en propiedad, si comparamos con anteriores pretemporadas del Real Zaragoza y con anteriores veranos, nos puede parecer que está bastante bien, pero el problema es que ahora, al habernos quedado en Segunda División, hay fichas de esos jugadores que no se pueden asumir. Javi Álamo, por ejemplo, Fernández, son jugadores que quieren seguir en el Real Zaragoza, que el club quiere contar con ellos, pero que si no se llega a un acuerdo para que se rebajen sus fichas, va a ser imposible que sigan. De hecho, no se descarta vender incluso a la joven promesa de la cantera zaragocista, Jesús Vallejo. Este ha sido el año de la revelación de Vallejo, es capitán ahora mismo del equipo, y si llega una buena oferta por él, se va a valorar, porque ahora, más allá de la situación deportiva del equipo y de la plantilla que se pueda configurar, lo más importante es el plano económico. Ya se ha dicho que no se va a pagar ningún traspaso, que todos los jugadores que lleguen tienen que ser o del mercado del paro o a través de cesiones.
Muchas gracias, Ana. Habrá que estar atentos a esa situación del conjunto zaragozano y a ver cómo vuelve el año que viene a la Liga adelante. Gracias, Ana.
Un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Como decíamos, hace 13 años que Las Palmas no jugaba en primera, noticia que seguramente ha supuesto una alegría para nuestro siguiente protagonista, un canario de pro, secretario técnico del Betis y que también ha vivido el ascenso de su equipo, el equipo sevillano. Alexis Trujillo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alexis? Esto sí que es un doblete, ¿no? 2-2.
Hombre, la verdad que muy contento, muy satisfecho. Nosotros primero pues hicimos los deberes y pudimos retornar a Primera División después de haber descendido el año anterior. Y bueno, y después pues al final la Unión Deportiva Las Palmas, que es el equipo que a mí me dio la posibilidad de dedicarme al fútbol y de meterme en este mundo, pues mira, después de 13 años la gente estaba muy necesitada. El año pasado yo creo que ya el fútbol le debía uno por la situación que se vivió en el partido con el Córdoba, y bueno, afortunadamente pues ellos lo han podido lograr en este año.
¿Has terminado ya de celebrarlo o te queda alguna más todavía este verano?
No, ahora estamos en pleno trabajo, estamos en plena formación de la plantilla y no podemos despistarnos. La verdad que ahora hay que ir con prudencia, hay que reforzar el equipo dentro de lo que uno crea lo mejor posible, y en eso estamos.
Y para los canarios, ¿qué supone la vuelta de Las Palmas a primera y tener otra vez un equipo? No tanto para Las Palmas, sino también para toda la comunidad, el tener un equipo en primera el año que viene.
Hombre, yo creo que era necesario, ¿no? La verdad que en Canarias el fútbol se vive con una intensidad increíble y llevar 13 temporadas en segunda división pues se hace muy duro, ¿no? Ya yo creo que el año pasado pues la afición sufrió un varapalo terrible cuando hubo la retención de aquel partido de vuelta con el Córdoba, en el cual se reanudó quedando 3 minutos, y en esos 3 minutos pues el Córdoba hizo gol. Yo recuerdo que estaba en el estadio y prácticamente pasaba 1 hora y media, casi 2 horas después de terminar el partido, y no se movía prácticamente nadie de allí, porque nadie se lo creía. Y entonces pienso que el fútbol estaba un poco en deuda, ¿no? Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo histórico, es un equipo que ha jugado muchísimos años en primera división, y creo que es uno de los equipos donde hay una ciudad que tiene un ambiente de fútbol increíble y se merecía pues ya retornar a la máxima categoría.
¿Dónde ves tú a Las Palmas el año que viene? ¿Cuál crees que pueden ser sus objetivos en la vuelta a primera división? ¿Pelear por la permanencia? ¿Pueden dar alguna sorpresa?
Hombre, yo creo que yo no soy nadie para hablar sobre los planes de ellos, pero lo que sí es cierto es que bueno, al igual que nosotros, que recién hemos retornado a la primera división, hay que ir con cautela. La primera división es una categoría muy dura, muy exigente, muy difícil, y hay que intentar pues hacer los deberes bien, hay que intentar pues formar las plantillas lo mejor posible, lo más compensada posible, y dentro de ahí pues bueno, cada semana va a haber una final, intentar pues ir asumiendo los retos e intentar consiguiendo buenos resultados para ese primer año después de tanto tiempo pues intentar pues ir consolidándose poco a poco. Y en nuestro caso igual, nosotros iremos también con pies de plomo, vamos a intentar pues reforzar el equipo dentro de nuestras posibilidades lo mejor que creamos, y sabemos que la exigencia en primera es muy grande y vamos a ver si somos capaces de poner al equipo donde realmente se merece y donde todos nuestros aficionados le gustaría que estuviera.
Juanfran, Isaac, ¿alguna cosita para Alexis? ¿Algo que queráis preguntarle?
Hombre, yo imagino que a Alexis le vendrían muchos recuerdos del pasado fin de semana. Nos acordamos del dorsal número 10, capitán, el Estadio Insular. Ahora ya Estadio de Gran Canaria. Alexis, después de 31 temporadas, un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, ya mucho tiempo fuera de la primera división, ¿no?
Sí, mucho tiempo. La verdad que yo pude ver el partido aquí en casa, prácticamente estaba toda mi familia aquí conmigo. Y bueno, pues recuerdo que cuando el árbitro pitó, pues mucha felicidad, ¿no? Pienso que ha sido un año muy completo para mí, porque primero pues logramos conseguir el objetivo con el Betis, que no era tarea fácil. La segunda es muy larga, es muy competida. Todos los equipos juegan contra ti como si fuera el último partido, y es complicado, ¿no? Y a raíz de ahí, pues una vez conseguido nuestro objetivo, pues que el equipo de tu tierra logre retornar a la máxima división, sabiéndolo, que cómo la gente lo siente ahí también y cómo la gente sufre por el fútbol, pues la verdad que, mira, llevan 2 días prácticamente desde que terminó el partido, pues de festejos, de celebraciones, y eso quiere decir pues de las tremendas ganas y las tremendas ansias que había por volver a llevar a la Unión Deportiva a la máxima categoría.
Y con 41 años veremos a Valerón en primera, ¿eh?
Sí, Valerón pues ha sido un símbolo del fútbol canario. Yo creo que es un jugador que ha marcado una historia dentro del fútbol canario y del fútbol nacional. Y la verdad que creo que, hombre, es merecido, ¿no?, que se le reconozca esa gran labor y ese gran trabajo que él pues realiza tanto dentro como fuera del campo, porque es un chico que con sus consejos y con su saber qué hacer, pues seguro que da pues mucho ejemplo a todos los jugadores jóvenes, y seguro que todos están intentando coger pues muchos valores que salen de su persona, ¿no?
Alexis, yo destacaría un poquito sobre todo la gran implicación de los jugadores canarios de la casa, es decir, ya no solo los que estén en el equipo, que yo creo que eso es un pilar fundamental, gente que sienta la camiseta, que conozca el club desde dentro, sino también, por ejemplo, Silva, Vitolo, que incluso celebró, como nos decía Juanfran, en el partido de las 12, en el propio autobús de Las Palmas, el ascenso. ¿Hasta qué punto es importante que la gente, que los jugadores de la casa, de la ciudad, se impliquen con el equipo?
Hombre, yo creo que en el fútbol pues hay que ser agradecido, y bueno, todos los jugadores que tú has mencionado, y todos los propios Silva, aunque Silva después tuvo que salir fuera.
Y Jesse estuvo en la Plaza de la Victoria, ¿eh?
Jesse, exactamente.
Pues, todos los jugadores de ahí sabemos realmente lo que siente la afición canaria, ¿no? Yo creo que, y sabemos con la intensidad que se vive el fútbol ahí. Entonces, a partir de ahí, cuando llevas tanto tiempo que el equipo no está en la máxima categoría, pues todos los que hemos tenido la suerte de poder pertenecer a ese club, y en muchos casos todos los que ese club nos ha dado la posibilidad de dedicarnos a vivir en el fútbol, pues lo que quiere es siempre lo mejor para ellos, ¿no? A partir de ahí, yo recuerdo que el año pasado, pues yo estaba en el Estadio Gran Canaria viendo el partido, y estábamos Vitolo y yo sentados al lado. Estábamos los dos viendo el partido. Yo este año no he podido ir. Él sí ha podido ir, pero bueno, la verdad que son momentos y son situaciones en las cuales pues te olvidas de todo, porque sabes de la necesidad del equipo y de la gente de que el equipo esté en la máxima categoría, lo que se ha sufrido durante muchos años, estos últimos años, prácticamente siempre llegando a la puerta y quedarte fuera, pues la verdad que ahora es un momento de una enorme satisfacción y no me extraña nada lo de Vitolo en el vestuario, en el campo, en el autobús, porque él también lo vive intensamente y bueno, y así lo ha expresado.
Precisamente esa ha sido una de las bases del ascenso, ¿no? Del triunfo del ascenso, esa base canaria. No sé, Juanfran lo sabrá mejor que yo, creo que menos dos o tres jugadores, todos son canarios, Juanfran, ¿no?
Sí, con el Valladolid un momento que hubo hasta 10 jugadores canarios en el campo, habitualmente estaban en torno a 7, 8, pero en la promoción de 9 a 10 prácticamente, cuando además hasta el propio Raúl Isoín fue guardameta titular, sobre todo en la promoción contra el Real Valladolid. Además, Alexis lo conoce perfectamente, porque estamos hablando con un histórico. Alexis fue capitán de la Unión Deportiva en una época importante del equipo amarillo, que siempre es la base fundamental. Además, la época de Alexis, nos recordamos, aunque un poquito más jóvenes, el caso de Socorro, de Orlando, de Alexis, del hermano de Rubén Castro, de Guillermo, de Alex. Guillermo, es decir, Castro, que siempre... Exacto, que siempre la Unión Deportiva se ha hecho de jugadores de la cantera. Y yo creo, Alexis, que eso es fundamental, sobre todo en esta época donde el dinero no abunda, ¿no?
Sí, está claro. Yo creo que ese es el trabajo, el fruto de un buen trabajo recogido de esa manera, ¿no? Yo creo que el trabajo de cantera es fundamental, es el patrimonio del club. Y yo creo que todos los clubes, con los problemas económicos que estamos atravesando, pues tenemos que tomar ejemplo, ¿no? Tenemos que intentar, pues, que el trabajo de cantera sea bueno, que sea exigente, para intentar recoger frutos y que luego, pues, se vean en el primer equipo, ¿no? A partir de ahí, Las Palmas lleva muchos años trabajando muy bien con la cantera, muy duro, y bueno, pues este año, como tú dices, yo me desplacé a Valladolid a ver el partido del Valladolid con Las Palmas en la primera eliminatoria. Y la verdad que pues prácticamente el 90% de los jugadores eran canarios, ¿no? Quitando a Araújo.
Eran 10, Araújo, exacto, sí.
Quitando, y a Julio, pues todos los demás eran jugadores de allí. Entonces, pues hombre, eso yo creo que es digno de nombrar y de mencionar, porque es el buen trabajo realizado desde una base en la cual pues yo creo que todos los equipos, con los problemas económicos que hay, como bien estáis comentando, pues tenemos que agarrarnos un poco para intentar formar el mayor número de jugadores posibles que puedan después funcionar en el primer equipo, ¿no? Son el patrimonio del primer equipo.
Y para ir terminando, Alexis, del Betis, ¿algo que nos puedas adelantar de la preparación del proyecto de la próxima temporada? ¿Algún fichaje? ¿Alguna cosa que tengáis ya más o menos preparada?
Hombre, pues ahora mismo hemos presentado hace unas semanas a Van der Vaart, ahora estamos prácticamente cerrando dos fichajes. En esta semana van a salir los nombres, un medio centro y un central, y bueno, intentando pues formar ese equipo que creemos oportuno para competir en primera, intentar por darle las máximas alegrías a nuestros aficionados y quedar lo más arriba posible. Y nada, planificando la pretemporada, planificando todo el fútbol de la cantera, e intentando pues poner al Betis realmente donde debe estar y donde se merece.
El mediocentro, Alexis, por curiosidad, no será Sneijder, ¿no? Para completar la dupla ahí con Van der Vaart.
No es Sneijder. No. No.
Más bien hacia Brasil, ¿no?
Más bien.
Hacia Brasil, sí.
La última para Alexis, Juanfran.
Pues viendo el año que viene un Betis Unión Deportiva Las Palmas, Alexis capitán de los dos equipos, del Betis y de la Unión Deportiva, como profesional, lógicamente estás trabajando para el Betis, pero el corazón partido no nos va a engañar, ¿eh?
Bueno, ya este año pues ya sucedió también que nos enfrentamos dos veces, y bueno, para mí, yo siempre lo he dicho claro, es evidente, yo Trabajo para el Betis, a mí en Sevilla me han tratado increíble, yo es normal, yo quiero que el Betis pues suba sí o sí, pues afortunadamente lo conseguimos, pero también bueno, pues después el equipo de la tierra te tira y también pues desea que suba. Al final pues mira, han salido los dos equipos para la máxima categoría consiguiendo su objetivo, que es lo que desearé para el año que viene, que los dos equipos pues puedan lograr sus objetivos y que las dos aficiones pues disfruten de sus equipos lo máximo que puedan.
Alexis Trujillo, secretario técnico del Betis, excapitán de Las Palmas, canario, muchas gracias y que vaya muy bien el año que viene, mucha suerte la próxima temporada.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, Alexis.
Un abrazo.
Juanfran, ¿sí es por ahí?
Aquí estamos.
Te voy a preguntar unas cositas. Hemos llamado aquí a los más habituales en nuestras tertulias de estos fútbol, las que hemos tenido a lo largo de la temporada. Isaac Escalera, Carlos Llamas, vamos a llamar a Mon, a Manoli Chico. Y te quería preguntar a ti y a ellos también, ¿qué es lo que para ti ha sido lo mejor de la temporada, esta temporada de la Liga Adelante?
Hombre, en particular y en concreto, y si hablamos de la Unión Deportiva, yo creo que el final de la campaña, aunque no te voy a engañar, último minuto de partido, ya en prolongación, el Zaragoza una falta a favor, la Unión Deportiva Las Palmas, si encaja un gol, se queda en la segunda división. Lo dijeron hasta los propios jugadores, que llegó el fantasma de lo ocurrido el año pasado en Córdoba. Pero yo me quedo con en general con la competición, que es de las mejores ligas de Europa, sin duda, la segunda división del fútbol español, con muchísima calidad. Cualquiera de los seis equipos, que los dos que subieron directamente y los cuatro que promocionaron, podía haber estado fácilmente en la primera división del fútbol español. Yo me quedo con eso, con la calidad, con el buen hacer de todos los equipos, con el trabajo de prácticamente todas las plantillas, y con lo duro que se hace el quedarte a las puertas, como por ejemplo el caso del Zaragoza o el caso del Real Valladolid. Por eso digo que yo diría que quitando la primera división española, quitando la Premier, quitando a lo mejor la Liga Italiana, yo creo que la segunda división es de las 6-7 mejores competiciones europeas.
¿Y lo peor, si tuvieras que quedarte con algo?
Pues la pena de los equipos que se quedan a las puertas. Ya le ocurrió a la Unión Deportiva la pasada temporada en el partido frente al Córdoba. Yo me quedo con la pena del Valladolid, que también se merecía el ascenso, y al final del Zaragoza. Fíjate que por 5 minutos el Zaragoza no está cantando el alirón a la primera división del fútbol español. Yo me quedo con eso, con la pena de ese último momento de equipos que también se lo merecían, aunque lógicamente el que metió los goles fue la Unión Deportiva Las Palmas y el que subió a la primera división fue el equipo amarillo.
¿El mejor jugador?
Sin duda, Rubén Castro.
¿Y el mejor entrenador?
Sin duda, también Paco Herrera.
¿Jugador revelación?
El lateral de la Unión Deportiva, lateral derecho, David Simón.
¿Y algún jugador del que esperabas más y que quizás ha sido la decepción esta temporada?
En el Valladolid, delantero Jonathan Pereira.
Vale, Juanfran, perfecto. Pues muchísimas gracias y el año que viene te echaremos de menos, pero estarás en Primera División, que es donde un equipo como Las Palmas se merece estar. Hasta luego, Juanfran.
Hasta luego, un abrazo a todos.
Isaac Escalera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas.
¿Todo bien?
Todo bien. Por completar la información de Alexis Trujillo, los dos futbolistas que van a firmar por el Betis, uno es Petros, que es brasileño, procede del Corinthians, y otro es Pestela, que es argentino, central, 23 años, que procede del River Plate. O sea, son los dos futbolistas que van a llegar al Betis en las próximas horas.
Y para ti, en este test que estamos haciendo, lo mejor de la temporada, ¿con qué te quedas?
Yo lo mejor me quedo con un nombre propio, aunque lo puedes colocar en varias zonas y en varias partes de tu cuestionario, que se llama Juan Carlos Valerón, ¿no? Para mí es una alegría, yo soy un enamorado del fútbol de Juan Carlos Valerón, y verlo, por ejemplo, subir con la Unión Deportiva de Las Palmas, a mí me ha emocionado bastante, y sobre todo, lo recordaréis, porque fueron unos 5, 6, 7 minutos, no lo recuerdo bien, pero extraordinario de fútbol, perfecto de Valerón frente al Valladolid, que le mojó la oreja a todos los futbolistas de ese partido, a los de la ida, y a todos los de la segunda división en toda la temporada, porque para mí ver a jugar a Juan Carlos Valerón, y ahora con 40 años, es una auténtica delicia para todos los sentidos.
¿Lo peor de la temporada?
Para mí el descenso del Recreativo de Huelva, un club decano que del fútbol español, que ha habido una situación bastante complicada, con impagos durante la temporada, y que es una situación bastante triste, y hablamos de un club histórico, ¿no?, de nuestro fútbol, y por eso yo creo que es de lo peor que podemos hablar de esta temporada en segunda. Ha habido una temporada horrible en lo deportivo, ha ido de más a menos, lógicamente cuando dejaron de pagar, pues los futbolistas ya no podían aguantar más, y esa temporada de impago esperemos que no ocurra más en ningún equipo de fútbol, y menos en este club decano del fútbol español como es el Recre, ¿no?
¿El mejor jugador?
El mejor jugador, estoy de acuerdo con el compañero Juanfran, con Rubén Castro, porque ha batido todos los récords de goles en segunda división y se ha convertido este año en el máximo goleador en la historia del Real Betis Balompié.
¿El mejor entrenador?
Pepe Mel, que cogió un club a la deriva, cogió un club, la verdad es que no vivía sus mejores momentos, perdió con el Deportivo a la vez 1-2 en el Benito Villamarín, y a partir de ahí solo dos derrotas, y tres derrotas y las dos últimas al final, una en casa frente al Leganés, y eso habla de la proeza que ha hecho este entrenador con una plantilla que yo creo que está sobrevalorada, que no vale tanto como algunos la pintan.
¿Jugador revelación de la temporada?
Jugador revelación de la temporada, yo, si me permite, me puedo quedar con un equipo.
Te puedes quedar con un equipo también.
Con el Llagostera, que parece que ha hecho todo lo posible y más por sobrevivir, vivir, incluso luchar por la sexta plaza de meterse en primera división.
¿Y el que más te ha decepcionado?
El que más me ha decepcionado, pues ahora mismo no caigo, pero muchísimos futbolistas, por ejemplo, del Real Valladolid, como comentaba el compañero, también del Zaragoza, que podía dar un paso y no lo han dado. De la Unión Deportiva hay algunos, pero en concreto ahora mismo no tengo ninguno.
Perfecto, Isaac, que vaya muy bien el verano y a disfrutar.
Venga, Alex, un abrazo fuerte igualmente.
Un abrazo muy grande. Y otro que estará la próxima temporada en Primera División. Hola, Gijón, Carlos Llamas, ¿cómo estás?
Hola, compañeros, buenas.
¿Qué tal todo por ahí, por Gijón? ¿Preparando ya la temporada?
Sí, mirando a la próxima temporada. Lo que pasa que puede que mucho trabajo no tenga la dirección deportiva del Sporting, porque parece que se va a confirmar esa sanción que le va a limitar mucho. Sí va a poder fichar, pero con muchas limitaciones el equipo de Abelardo.
¿Para ti lo mejor de la temporada qué ha sido?
Mira, para mí lo mejor de la temporada es la competición de la segunda división, que puede haber algunas críticas de si es justo que el sexto o el séptimo a veces tengan opciones de subir a primera. A mí me parece que es una categoría preciosa, igualadísima hasta el final, trepidante, emocionante, así que me quedo con este sistema de competición que creo que le está dando mucho a la segunda división.
¿Y lo peor?
Tres cosas. Por un lado, lo del Girona me ha dado mucha pena. Es decir, yo creo que se hubiera merecido estar en primera. Me ha dado mucha pena lo del equipo catalán. Ver tantos asientos vacíos en los campos, eso ya lo he comentado alguna vez, y uno que visita los estadios de segunda ve que hay poquita gente en muchos estadios y da pues pena, porque como digo, es una buena competición y una bonita competición que muchas veces no tiene el respaldo de las aficiones. Y luego sí me quedo con una cosa, y es que la liga acabe tan tarde. Lo pongo entre lo peor porque yo pienso que se podría jugar algún miércoles más, que solamente ha habido uno en toda la temporada, y que Las Palmas ahora, que ha acabado ascendiendo en playoff, pueda tener un mes de descanso. Es que Las Palmas no tiene tiempo para preparar la siguiente temporada. Creo que se podría jugar dos miércoles más y se acaba dos semanas antes.
¿El mejor jugador?
El mejor jugador. Mira, buena pregunta. Por supuesto que me puedo quedar con Rubén Castro, que ha hecho un temporadón, con Sergio Araujo, con Bernardo, con mucha gente, que ha hecho una muy buena temporada. Quizás voy a quedarme con gente de los equipos que no ha estado en la zona alta. Por ejemplo, temporadón de David Rodríguez, de Keco en el Albacete, Diamancán en el Leganés, Timor en el Valladolid, Manu Barreiro me ha gustado mucho el de Alavés. Pero mira, me quedo con uno que es Carlos Pita, jugador del Lugo. Yo cada vez que le veo jugar, me gusta ver al Lugo por él, por lo bien que juega. Toca mucho el balón. Lo toca siempre bien, mueve al equipo, tiene un poder de influencia en el Lugo impresionante. Así que mira, no ha estado en la zona alta de la segunda división, pero me quedo con el centrocampista Carlos Pita del Lugo.
¿El mejor entrenador?
El Pito Abelardo y Machín. Y digo por qué, porque los dos han conseguido 82 puntos, que es una brutalidad, aunque al final al Girona no le valida para subir a segunda división, pero teniendo en cuenta que los dos han tenido muchas dificultades durante la temporada, para mí lo tienen que compartir Abelardo y Machín por los 82 puntos que ha hecho el Sporting y el Girona.
¿El jugador revelación?
Me quedo con Carlos Castro, del Sporting, que debutó en segunda con 19 años, debutó con la selección española sub-21 y que todavía no se le conoce mucho, no ha sido titular indiscutible en el equipo de Abelardo, sí que ha jugado minutos, ha aportado goles, ha aportado calidad, pero este chico, apuntar el nombre, lo he dicho muchas veces, Carlos Castro tiene un talento muy especial y por eso lo destaco como jugador revelación.
¿Y lo que te ha decepcionado?
El Valladolid. El Valladolid me ha decepcionado porque yo en mis apuestas desde que comenzó la temporada lo ponía en ascenso directo, si no por lo menos lo ponía en ascenso en playoff. Sé que al final en un playoff deciden las cosas mínimas, pero creo que era una plantilla por jugadores que podría estar más arriba. Así que sin particularizar en un jugador, me quedo en general con el Valladolid, que para mí ha decepcionado bastante.
Muchísimas gracias, Carlos, y que vaya todo muy bien este verano.
Vale, gracias compañeros, un abrazo.
Un abrazo muy grande y hasta Valladolid nos vamos. Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Imagino que habrás oído a Carlos, ¿no?
Perfectamente. Y bueno, pues lo peor, si quieres empezamos por ahí, por la gran decepción, yo creo que sí, que el Real Valladolid, que no ha sido competitivo cuando los partidos, cuando la competición le exigió serlo, es un equipo que de cara, cuando el partido se pone franco, lo hacía muy bien o lo ha hecho muy bien, pero en el cuerpo a cuerpo ha dejado mucho que desear. Ese ha sido, para mí y para toda la afición pucelana, la gran decepción de la temporada 14-15, el rendimiento, aunque se haya clasificado para playoff, del Real Valladolid.
¿Y lo mejor, con algo que te puedas quedar?
Con lo mejor que me voy a quedar, bueno, pues yo creo que se ha demostrado que la cantera por fin puede ser útil en el fútbol español. Un fútbol acostumbrado al fichaje, la importación, pues se ha visto como un equipo como el Sporting de Gijón, desde prácticamente la nada, desde la resignación, desde un Sporting B que hizo una muy buena campaña en la segunda división B el año anterior, pues ha demostrado que la cohesión y muchas veces la conciencia de que lo tuyo puede valer, te puede llevar a conseguir grandes éxitos. No estaba en los planes, todo el mundo esperábamos que el Sporting se terminara cayendo, pero el Sporting no se ha caído, así que yo creo que es lo mejor del año.
¿El mejor entrenador?
El mejor entrenador, me voy a quedar con dos. Por un lado, Manolo Díaz, el técnico de la Ponferradina, que con poquita cosa ha hecho una gran temporada, y por otro lado, con Pepe Mel, cogió un equipo que Julio Velázquez había dejado prácticamente a la deriva y ha conseguido rehacer el rumbo para llevarle de una forma impresionante a campeonar en la división. Así que para Manolo Díaz un 40%, para Pepe Mel un 60% como mejor entrenador.
¿Y el mejor jugador?
El mejor jugador para mí ha sido Rubén Castro, que duda cabe. Ha sido el faro que ha iluminado el juego del Betis, un Betis que cuando ha encontrado a Rubén Castro ha encontrado su destino, y yo creo que el jugador canario, a pesar de haberse visto en lo que se ha visto envuelto durante toda la temporada, cosa que también su mentalidad ha conseguido superar, se ha ganado el galardón de mejor jugador, sin lugar a dudas.
¿Un jugador revelación?
Para mí, aunque revelación con su edad, ya 27 años, quizá no sea decirlo de una forma coherente, pero creo que ha despertado el interés de mucha gente, es Isaac Becerra, el portero del Girona. Yo creo que le ha dado muchos puntos al equipo franjirrojo, al equipo de Machín, que ha cimentado en el portero, en ese muy buen portero, su éxito de esta temporada.
¿Y quién te ha decepcionado?
Pues me ha decepcionado, aparte del Valladolid, me ha decepcionado Osasuna, su directiva, su anterior directiva, su pasada directiva. Osasuna y sus malas artes, que están en manos de un juzgado, ha sido, yo creo, que el gran borrón de una temporada, la del equipo rojillo, que además deportivamente las ha pasado muy, muy, muy mal, prácticamente manteniéndose sobre la campana. Si al final el auto que ha desvelado el juez se confirma en cuanto a los términos que parece todo indica que Osasuna jugó sucio, yo creo que la gran decepción sería el equipo navarro.
Vale, Amón, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. El año que viene habrá que intentarlo otra vez.
Eso esperamos, gracias.
Hasta luego, Amón, nos vemos por aquí el año que viene. Y la última de la lista, Manoli Chico, Huelva, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos.
¿Qué ha sido para ti lo mejor de la temporada?
Pues lo mejor de la temporada, sin lugar a dudas, ha sido pues ese ascenso del Betis por aquello de la cercanía, porque me ha llevado mucho tiempo y que me alegro de que el Betis se retorne a esa primera división del fútbol español, y sobre todo también el ascenso de un auténtico histórico como es el Sporting de Gijón y, como no, la Unión Deportiva Las Palmas, que el pasado año, pues en esa última jornada de liga, no consiguió el objetivo, y yo creo que se ha hecho justicia el pasado domingo también con el triunfo ante el Real Zaragoza.
En lo peor, imagino que tirando para casa, ¿no?
Evidentemente, el descenso y esa pésima temporada en todos los aspectos del decano del fútbol español, con un pésimo presidente, Pablo Comas, que estamos viendo las horas para que abandone la nave del conjunto recreativista, a ver si se llega ya pues a ese acuerdo, esa firma de convenio con el grupo hispano-mexicano, para que venga pues un grupo inversor que tenga dinero y que pueda llevar las riendas del Recre y retorne cuanto antes a la segunda división del fútbol español, porque no cabe duda que es un auténtico pozo estar en la segunda división B, sobre todo en ese grupo cuarto.
¿El mejor jugador?
Pues yo creo que estoy coincidiendo, o voy a coincidir prácticamente con la totalidad de los compañeros. Rubén Castro, el delantero canario, que ha demostrado, a pesar de todos esos problemas extradeportivos que ha arrastrado durante la temporada, que es un hombre gol, y ahí está pues su número, que lo dicen absolutamente todas.
¿El mejor entrenador?
El mejor entrenador, yo me voy a decantar también por Pepe Mel y Paco Herrera, porque es un veterano, es uno de los genios que ha llevado también la nave de la Unión Deportiva Las Palmas a ese lugar que le corresponde, como es la primera.
Jugador revelación de la temporada.
Pues fíjate, yo como jugador revelación voy a tirar para casa. Tampoco son números importantes, pero sobre todo dos jugadores de la cantera, porque yo creo que la cantera juega un papel fundamental. Son dos hombres que entraron sobre todo en el equipo del Recreativo a mediados de temporada y que bueno, que ahí están jugando partidos y también han conseguido goles, sobre todo uno nacido en Isla Cristina como es Calle Quintana.
¿Y lo que más te ha decepcionado?
Pues yo me voy a quedar con el Recre. Repito, porque además es un equipo que apostó por José Luis Oltra, que no le dieron al buen técnico las cosas como en un principio se le habían puesto encima de la mesa. Lo destituyeron, la llegada de Pavón tampoco se le dio la oportunidad y sobre todo la entrada de José Gómez. Y repito, porque hablamos del decano del fútbol español en un año muy importante, el de su 125 aniversario. En el 100 aniversario el equipo descendió y 25 años después se vuelve a repetir la historia. El Recre ha caído en ese pozo que es la segunda división B.
Muchísimas gracias, Manoli. Mucha suerte el año que viene en segunda B.
Venga, un besito para todos. Hasta luego.
Cerramos la segunda con Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Bueno, chicos, pues eso, que ya acabó la segunda división del todo, después del ascenso de Las Palmas frente al Zaragoza. Han subido tres equipos importantes en la historia del fútbol español: Betis, Sporting y Las Palmas. Pero aún faltan seis equipos de los que ocupan las 20 primeras posiciones en la clasificación histórica de Primera División, que son Zaragoza, Valladolid, Racing, Oviedo, Mallorca y Osasuna. Están todos ahí en una segunda división que este año ha sido excelente por el nivel de los equipos, muchos de ellos históricos, que han conseguido, tres de ellos, volver a Primera División, pero ya te digo, quedan todavía varios de los equipos más históricos que el año que viene estarán todos en segunda división, dándole calidad a una categoría que esta temporada ha vivido momentos de emoción sin límites hasta el final de la temporada. Así es que cerramos la puerta, abrimos la temporada que viene y a ver si sale también como está.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Hay que levantarse. Claro que sí se puede. No es fácil. Si lo fuera, estaría al alcance de cualquiera. Desde aquel ascenso en el 77, he visto muchas cosas que me hacen creer. Un mago embrujando una pelota. Un equipo de leyenda rendido ante una grada. Un arquero que daba en la diana para rescatarnos del infierno y estiradas que alcanzaron la gloria. Goles imposibles, penaltis eternos. ¿Me creéis si os digo que he visto hasta superhéroes? Todo es un solo sentir, una sola declaración de amor. Nunca caminarás solo. Porque la catedral del fútbol será San Mamés, pero en el Carranza está la mejor de las parroquias.
Levántate, cabrón. ¡Sí se puede!
Este es el anuncio con el que el Cádiz ha intentado motivar a su afición para llenar el Carranza el próximo domingo y conseguir remontar el 2-0 de San Mamés ante el Athletic B, un resultado que supondría la vuelta del Cádiz a segunda división. Hola, Rubén López, ¿cómo estás? ¿Hay esperanzas en Cádiz?
Hola, ¿qué tal, Edu? Bueno, a la afición hay que levantarla porque ya se ha levantado y el lleno ya está asegurado. El domingo a las 12 del mediodía en Carranza ya no quedan entradas, tan solo lo que pueda quedar libre de aquellas entradas que tienen guardadas los socios hasta el jueves, las que queden liberadas se moverán a la venta el viernes, aunque así se espera un lleno de 25.000 personas en el Ramón de Carranza. La afición cree, y ahora es importante que los que tienen que meter la pelotita en la que crean, que son los jugadores, después de el horroroso partido que hicieron en San Mamés, que incluso hasta el marcador se quedó corto después de que el filial del Atleti le diera un auténtico baño de fútbol al conjunto de Claudio Barragán. El playoff del Cádiz está siendo desastroso, una victoria, dos empates y tres derrotas, y aún así todavía está a 90 minutos de conseguir el ascenso. No lo tiene fácil, tiene que remontar 2-0, Pero bueno, como escuchabais en el anuncio, cosas más complicadas han visto en el mundo del fútbol y cosas más complicadas ha hecho este club en sus 100 años de vida. Y bueno, pues con la épica va a tener que remontar ese 2-0, lo puede hacer el Cádiz, pero desde luego no lo va a tener nada fácil.
Muchas gracias, Rubén.
Un abrazo.
Un abrazo. Enfrente, el Athletic B, que intentará mantener ese resultado de San Mamés, ese 2-0 de la ida. ¿Por dónde pasa la última hora de los bilbaínos, Álvaro Rubio?
¿Qué tal? Muy buenas. La última hora es que el Bilbao Athletic irá a ganar a Carranza también. No quieren especular, lo han hecho a lo largo de todo el playoff. Evidentemente el Cádiz es la cruz de la moneda, la cara es el Bilbao Athletic, solventando bien todas sus eliminatorias, incluso el otro día con ese 2-0 en San Mamés, 33.000 personas, que fue el aforo completo, y un Cuco Ziganda que volverá a tener a toda la plantilla a su disposición después de que los chicos ya han acabado sus exámenes de selectividad, incluso alguna asignatura pendiente que le había quedado a la universidad, así que el Cuco Ziganda tendrá a todos los chicos para jugar el domingo a las 12 en Carranza.
Gracias, Álvaro, y mucha suerte.
Un abrazo.
La otra eliminatoria es la que enfrenta a Huesca y Huracán Valencia, con ventaja para los locales, que consiguieron un valioso empate a uno en la ciudad del Turia y que tienen mucho más cerca la vuelta a segunda división. Pablo Barrantes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, está muchísimo más cerca y ya se puede palpar por la ciudad el ambiente de fútbol, las ganas de regresar a la Liga adelante. Un empate a uno que, aunque es un buen resultado, no hay confianza en el vestuario de la Sociedad Deportiva Huesca. Vivió hace poco esa frustración de Tarragona, se rehizo muy bien goleando al Racing de Ferrol 6-0 en el total de la eliminatoria, y el otro día un partido con muchísima polémica, ese gol del Huracán que tanto dolió a los locales, aunque reaccionaron rápidamente con el empate de Amarilla. Un gol con cierta polémica porque el asistente lo había anulado por fuera de juego posicional, pero el juez principal dijo que no, él tomó la decisión, y eso es lo que enfadó, sobre todo, sobremanera, al presidente del Huracán, Tony Hernández, que llegó a criticar, llegó a decir que había habido cosas raras, había habido presiones, que el capitán del Huesca pues había estado todo el partido provocando, bueno, la típica impotencia después de que ante tu casa, ante 4.000 espectadores, se te escape quizá la eliminatoria. Ya veremos, porque el 1-1 para mí la deja todavía muy viva.
Muchas gracias, Pablo.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Y cómo está el conjunto valenciano, Pedro Zamora?
Hola, buenas tardes. Huracán prepara a conciencia el partido del domingo a las 7 en el Alcoraz, todavía con la resaca de la polémica vivida en el partido de ida después del gol del Huesca, el 0-1, que primero fue anulado y luego dado por bueno por el árbitro. Precisamente durante las protestas fue expulsado el entrenador de Huracán, Toni Seligrat, aunque el club va a recurrir la sanción y presenta, ojo, el audio del tiempo de juego de COPE en el que se escucha cómo el técnico de Huracán, es verdad, se dirige al asistente, pero sin ningún tipo de insultos. En lo deportivo, Pablo Vidal podría volver al equipo después de haberse perdido la ida por sanción, y sigue lesionado Javi Barrio. El Huesca ha puesto a disposición de la afición de Huracán 255 entradas. El club organiza el viaje con la entrada incluida por tan solo 20 euros.
Una eliminatoria que está marcada por esa polémica del partido de ida, ese gol que no fue finalmente anulado, el primer gol del Huesca en el estadio del Huracán de Valencia, y que enfadó muy mucho al presidente del Huracán, a Tony Hernández, que así lo explicaba en tiempo de juego.
Hay una jugada, que es la que origina el 0-1, que el juez de línea se tira 30 segundos con el banderín levantado. Por presiones, ese señor, donde tiene el banderín levantado, lo baja. Es que el árbitro desautoriza al juez de línea que está 30 segundos con el banderín levantado. Cuando tú tienes plena conciencia de que algo es de una manera, en este caso es un fuera de juego, y tú levantas la bandera, la tienes levantada, cuando la bajas es porque te presionan. Porque no creo que veas la cosa roja y al segundo la veas azul. Que yo no sé si es ni siquiera fuera de juego, no lo sé, es que a lo mejor no lo es. Pero me da igual, 30 segundos con el banderín levantado. La cara de tonto que se le queda a uno cuando le levantan la cartera en casa de una manera tan tremenda. Jugadores del Huesca, especialmente Camacho, que ha dado un curso acelerado de cómo intentar provocar a un rival y dejarte caer sobre el terreno de juego. Me ha parecido algo absolutamente tremendo. En cualquier caso, como veo, esto es puro azar. Aquí te juegas la vida y el proyecto y el trabajo de un año en que un señor vea o se imagine que ve y otro vea o se imagina que ve otra cosa.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
También este fin de semana se pondrá fin a la fase de ascenso a la segunda división B, Isaac. Avilés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Alex, pues sí, la verdad que sí, 9 equipos van a luchar por ascender a esa segunda división B. Y la ida, hay que recordarla, fue así: Yosetense 1, San Pedro 0, Pobla Mafumet 0, Gerena 1, Guernica 1, Osasuna B 0, Algeciras 1, Gimnástica Segoviana 1, Pontevedra 0, Aro Deportivo 1, Portugalete 0, Cayón 0, Numancia B 0, Izarra 1, Arenas Club 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0 y Levante Atlético 0, Atlético Sanluqueño 0. Todo por decidir en todos los partidos en la vuelta.
Muchas gracias, Isaac. Vamos con el fútbol femenino. It's been a long day without you, my friend. El fútbol femenino en Esto es Fútbol. When I see you again, we've come a long
way from where we began. En el comunicado queda claro lo que sentimos las 23 y hemos hablado que esta etapa es para nosotros ha terminado, que creemos que es el fin de un ciclo y bueno, que creemos que un cambio nos vendría bien.
Yo no me planteo absolutamente nada porque primero no es cierto que las 23 jugadoras estén en esa dinámica y en segundo lugar que hay que analizar un poco profundamente todo ese tema y lo hablaremos tranquilamente.
Creemos que hay otras cosas que escapan a nuestro control que se podrían haber mejorado.
La federación no tiene absolutamente nada que ver, es una responsabilidad total y absolutamente mía, y la asumo con todas las consecuencias, porque yo todo lo que he pedido en la planificación que he hecho para esta concentración, la federación lo ha concedido.
Después de la eliminación, la triste eliminación de nuestras chicas en el pasado, en el Mundial de Canadá, la vuelta a casa ha sido muy polémica esa carta, ese comunicado que emitieron pidiendo el cese, la dimisión de Quereda, que no siguiera en el cargo después de ese fracaso mundialista, y eso es lo que precisamente vamos a analizar. Hola, Bárbara Quesada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alex?
Hola, ¿qué tal, Laura Albarrán? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a los dos.
Pues precisamente eso quería analizar con vosotras, si vosotras creéis que al finalmente Quereda se va a quedar en el cargo o que se va a ir.
Es complicado que se vaya, yo veo complicado que se vaya porque ya lleva 27 años, es verdad que tiene una buena relación con Villar y ya lo han intentado otras y no ha sido posible, pero bueno, si no es ahora, no va a ser en otro momento. Ahora se han revelado a las 23, se han plantado y ellas mismas están seguras de que tiene que haber un cambio. Entonces, si no es ahora, es muy difícil.
¿Tú, Laura, qué crees?
Bueno, redefinimos un poco lo que has dicho. Más que un fracaso mundialista, es un fracaso de 27 años en el cargo sin conseguir absolutamente nada y sin cambios. Y para mí sí que estoy de acuerdo con Bárbara, sí que es muy complicado que Nacho se marche porque son 27 años y son 27 años aguantando este tipo de ataques. Él ya lo ha comunicado, que otras ya lo hicieron y nunca ganaron, pero sí que es verdad que en contra de él está que son 23 jugadoras, y no solo las 23 jugadoras, sino que puede ser que las 20 siguientes también estén con estas 23 firmantes.
Ángel García nos explicaba perfectamente en el partido de las 12 cómo ha sido la preparación, cómo ha sido la llegada de España, la última en llegar al Mundial. 24 días antes llegó Camerún, nosotros solo 4 antes, si no me equivoco. Allí estaba Bárbara, tú has estado allí, tú has visto cómo han preparado los partidos. Ellas mismas, las propias jugadoras, se quejaban de que veían un vídeo de Costa Rica antes de jugar y no veían más. Tú eso lo has vivido. ¿Cómo veías esos partidos previos, esos entrenamientos previos a esos partidos? ¿Ha habido poca preparación?
Sí que es verdad que ha habido poca preparación. Los entrenamientos no estaban enfocados a los partidos. Es verdad que las titulares entrenaban por una parte, las suplentes por otra, y no había una preparación exacta. Las propias jugadoras han buscado vídeos para ver cómo son las jugadoras rivales. O sea, ha habido muy poca preparación por parte del cuerpo técnico.
Las propias jugadoras tenían que buscar vídeos.
Sí, así es. Porque como no les facilitaban datos, ellas mismas han tenido que buscar su propia información. Y aún así no ha sido suficiente, claramente.
Podemos decir que lo que ha faltado básicamente en el Mundial ha sido preparación, que esa ha sido la clave.
Exactamente. Preparación premundial y preparación allí, como bien habéis dicho, 4 días antes no se puede viajar a Canadá porque las jugadoras tenían jet lag, se levantaban a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana y tienes que preparar un partido para un mundial.
Laura, yo no sé si podemos hablar de que hemos desperdiciado una gran generación.
No, yo creo que todavía nos quedan 3 o 4 añitos. Bueno, no es desperdicio, ¿no? Lo que además, incluso para mí, en mi opinión, si se consigue la marcha de Ignacio del puesto, lo que habremos es ganado mucho terreno. Pero bueno, de momento hay que esperar acontecimientos.
¿Pero hemos perdido una oportunidad para
las generaciones que vienen detrás son también muy fuertes. Vienen chicas como Patricia Guijarro, que tiene 17 años, o Aitana Bonmatí, que tiene 16, que vienen de abajo, gente incluso más fuerte que la que tenemos ahora, ¿no? Pero es importante amarrar bien el futuro para que esas niñas no vuelvan a sufrir lo que a lo mejor nosotros ya hemos sufrido y han vivido estas jugadoras de ahora.
Y si finalmente no se va a Quereda, ¿creéis que las jugadoras van a mantener el plante, van a seguir sin acudir a las convocatorias o que finalmente van a volver a la selección? Porque si la selección te llama, la FIFA te puede sancionar. ¿Qué creéis que va a pasar?
Yo creo que las jugadoras sí que tenían claro que con él no quieren. Lo que pasa que, bueno, de lo que ellas piensen o sienten a lo que pueda pasar cuando las convoquen, pues a lo mejor hay un trecho muy grande. Y de momento las jugadoras estaban muy convencidas de que no iba a seguir. Ellas no se planteaban otra cosa que no fuera un cambio. Y esa era la norma y la tónica que las jugadoras nos expresaron en su llegada a Barajas.
Sí, yo opino igual que Laura. Es verdad que las jugadoras no se plantean que no haya cambios, lo han dicho todas. Pero es que no está en su mano. Está en mano de la federación. El cargo está en mano de la federación y ellos van a decidir. Si llega un momento que el seleccionador sigue, tendremos que ver, ellas se van a volver a reunir, van a volver a hablar y ya decidirán qué van a hacer. Ellas están muy ilusionadas con el europeo que viene en Holanda.
Y yo os pregunto, ¿puede haber consecuencias para alguna de estas chicas que públicamente ha dicho no quiero que siga Quereda? ¿Ha pasado esto cuando alguna chica le ha dicho oye, no estoy de acuerdo contigo con algunos planteamientos y le ha amenazado con no volver? ¿Creéis que puede haber consecuencias por esto o no?
Sí. En el pasado sí que ha pasado, perdona, ahora que
nos
explicamos.
No.
En el pasado sí que ha habido consecuencias, pero sí que es verdad que como se ha dicho en otras ocasiones ha sido, pues Laura del Río pasó también pues con Sara Monforte y hay una lista muy grande de jugadoras que en su día se rebelaron y que no han vuelto, pero nunca han sido un grupo completo de jugadoras. Siempre se ha jugado mucho con la ilusión y las jugadoras han seguido yendo a las convocatorias y porque bueno, pues siempre sueñas pues con ese mundial, con ese europeo, con esos Juegos Olímpicos y con esa ilusión se ha jugado, pero las jugadoras ya han visto que no hay más tope y se han reunido las 23, eso no ha pasado nunca.
Pero es posible que puedan decir, Quereda, por ejemplo, venga, 20, las 23 fuera y llamo a otras 23. ¿Cómo caería el nivel de la selección? ¿Dónde quedaría el nivel de la selección si pasa algo así?
Bueno, creo que no va a ser posible que diga no llamo a ninguna de las 23. Como bien dice Laura, es verdad que nunca ha pasado esto, que son las 23, unánimemente, las que han firmado esta carta. Y lo bueno que tenemos ahora, lo bueno que ha dado este Mundial a pesar de la eliminación, es que ya España las conoce. O sea, España sabe quiénes son y España se ha enterado de cómo es Ignacio Quereda. Entonces, es un caso similar al de Laura del Río, por ejemplo, Adriana Martín, que ellas no volvieron, pero porque no había repercusión y nadie sabía qué es lo que pasaba. Ahora sí se sabe. Entonces, creo que eso es un punto a favor.
¿Quién sale perdiendo de todo esto? ¿Quereda, la federación, las chicas?
De momento no sale perdiendo nadie. Ahora mismo estamos esperando a ver qué hace la federación, qué decide. Y todos esperamos que salga perdiendo Quereda, por supuesto, que saldremos ganando todos.
¿Laura?
Estoy totalmente con Bárbara. Si sale Quereda, ganaremos todos. Pero bueno, de momento hay que esperar porque la federación, recordamos que no se ha proclamado absolutamente nada. Y Quereda tampoco. Quereda simplemente pues llegó al aeropuerto y dijo que eso era un hecho aislado, como desmintieron luego las otras 23 jugadoras, y que es lo único que ha dicho, no ha vuelto a decir nada más, así es que tendremos que esperar a ver, sobre todo Villar o al representante federativo, a ver qué dice de qué opciones se pueden tomar a partir de ahora.
Sí que es verdad que ayer lunes quedaron Villar, se reunieron Villar y Quereda para hablar de este asunto y el viernes el seleccionador presentará un informe sobre sus conclusiones tras el paso por Canadá y ya la federación tomará una decisión, pero como dice Laura, tenemos que esperar.
Y la última, si finalmente se cumple todo y Quereda deja el cargo tras 27 años, ¿quién creéis que puede ser el seleccionador? ¿Por quién apostaríais?
Pienso que Laura y yo pensamos lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo en que Jorge Vilda, bueno, ahora que hable ella, pero creemos que Jorge Vilda es un buen sustituto. Las conoce, tiene rodaje, tiene experiencia y ha ganado campeonatos. Yo creo que es adecuado para el puesto.
Sí, yo estoy totalmente con Bárbara, es el más adecuado. Jorge, además, conoce a las generaciones venideras porque ha trabajado en su 16, su 17 y ahora está con la su 19. Recordamos que el mes que viene irán a Israel. Y bueno, lo que pasa que desde la entrada de Jorge hasta hoy en día, Jorge ha ido creciendo, pero también se ha ido imponiendo más Pedro López como segundo de Nacho, que ahora Pedro está trabajando con la sub-17. Así es que, pues bueno, entre Pedro y Jorge yo creo que andaría el juego. Pero bueno, como opción buena y válida yo creo que sería Jorge.
Porque una mujer no puede hacerse con el cargo, no hay opciones para ninguna mujer.
La federación está trabajando ahora y las concentra y las, bueno, de hecho les está subvencionando el curso de UEFA ahí en la ciudad del fútbol de Las Rozas, pero de momento no se ha contado con ninguna de las cinco que ya ha hecho. Sí que debutó el otro día Toña Is como segunda de Pedro López. Toña Is es una jugadora histórica de los 90 que jugó en el Peñazul y en el Traed y estaba trabajando en la federación asturiana. Es una de las opciones que bueno, que yo creo que también se podían barajar, pero de muy cara al futuro.
Muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, Laura. Y que vaya muy bien para las dos. Y gracias por venir y a ver si se soluciona la situación.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
La agenda con Aitor Puerta.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la final del playoff de ascenso a la segunda división. La vuelta, los dos grandes partidos. El Huesca-Huracán con 1-1 en la ida. Se jugará el domingo a las 7 de la tarde. El otro gran partido, el Cádiz-Bilbao-Athletic, con el 2-0 a favor de los vascos, será el domingo a las 12 en campo del Cádiz. Otra de las finales, en este caso, para el playoff de ascenso a la segunda división B, nos queremos fijar en dos partidos, el La Pobla de Mafumet ante el Gerena que defiende un 1-0 en la ida, y también nos fijamos en el Arenas de Guecho contra el histórico Logroñés, que perdió 0-1 en la ida. Finalizamos la agenda del fin de semana con la final de la Copa del Rey Juvenil. Se jugará en Ceuta el próximo sábado, derbi madrileño entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano.
Hola, soy Diego Sebane, jugador del Club Deportivo Lugo. Un saludo a Esto es Fútbol, de Copia.es. Mi canción favorita es Save Tonight, de Eagle y Cherry.
Me gusta a mí esta canción, Isaac Avilés.
Sí, seguramente Edu Badía ahora mismo estará en su playita escuchando esta canción y escuchando el programa también, claro que sí, por eso lo digo, que estará escuchando esta canción.
Seguro que sí, que lo escucha y que lo habremos hecho muy bien o por lo menos decentemente sin él.
Muy bien, señor Raquero, muy
seguro
bien.
Que habremos estado a la altura. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a Hernández, muchas gracias a Charlie, muchas gracias a Dani Sanz.
Y a ti, señor Salguero, que has estado impecable.
Lo hemos intentado, lo hemos
como
intentado.
Suele ser habitual.
Lo hemos intentado. Nosotros volvemos la próxima temporada ya con Esto es Fútbol. Muchas gracias y que paséis todos un feliz verano. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.